Hello.
Ajá.
Ah, okay. ¿Cómo estás?
Pues bien,
Ay,
bien.
yo estoy escuchando un CD de Navidad.
Ajá.
No sé si lo ves, está brutal, me encanta.
¿De
Estoy
quién es? ¿De
es
quién
de
es?
Ana, de una puertorriqueña, y creo que lo hace el Banco Popular en la Navidad.
Ay, chica, ese es el que yo estaba viendo.
El concierto.
Ese es el concierto que yo estaba viendo, el de este año.
Ah, el de este año tú tienes.
Sí, bueno, lo estaba viendo porque le dieron el especial ahora por el televisión. Y es bello porque salen una
Ay,
cantidad de artistas.
pues este te digo que está, me encanta, me encanta, me
Pues ha
encanta.
de ser eso, el del Banco Popular de la
Pero
Navidad.
creo que Ana me dijo que cada año sacaban uno.
Exacto.
Pues este es del año pasado.
Ah, ok, pues el de este año es maravilloso, yo te diría. Porque tiene una cantidad de artistas y ellos lo titularon Somos un solo pueblo.
Ay, qué
Y
chuli.
entonces
Oye, si tú
salen
lo ves
cantantes.
por ahí que está de venta, mándamelo y yo te mando el dinero.
Está
Sí,
bien.
si lo ves por ahí así, o sea, si estás por ahí pasando, no que lo vaya a buscar, pero que si lo ves así en tus caminos.
Okay, si me lo encuentro por el camino me acuerdo de ti.
y yo te mando la chave y me lo mando.
Mira, pues salen artistas de Santo Domingo, artistas de Centroamérica como Rubén Blades y Luis Enrique, que es nicaragüense, artistas cubanos y los puertorriqueños.
Porque este que yo tengo, o sea, tiene como Si no me dan de beber, lloro.
Sí,
Y Dame la
sí.
mano, paloma. Y tiene la de Tony Croato, del niño descalzo y pelú.
Ah, sí. ¿Y
Está
no tiene el
bello.
villancico yaucano?
¿Cuál es ese?
Quisiera, niño, besarte.
No, yo creo que no
¿No?
tiene esa.
Que dice, y San José no me deja. Esa es tan bella.
Esa no la tiene. Pero la de esa del niño pelú,
Ajá.
Pancho la escuchó. Y Pancho
Sí.
parece que le encanta esa canción. Parece que él la escuchaba y que cuando era más pequeño.
Cuando él era
Y
chiquito.
entonces se la supuso así para que la escuchara por el teléfono y estaba cantando. Estaba tan...
Sí.
Él le encantó. Así que...
Ah, pues sí, mira, mira, sí, si lo encuentro te lo voy a comprar, ¿oíste?
Sí, yo te mando los de esos. Ay, sí. Es que
No,
está
no, sí que me lo
chulísimo.
mande y así te lo hago de regalito de Navidad.
Ay, no, 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 pero no.
Ay, sí, por favor.
¿Qué? Sí, por favor.
Déjame.
Déjame. Oye, tú sabes del gaucho.
Del gaucho de Martín Fierro.
No, en verdad el gaucho mencionado en Sarmiento.
De Sarmiento, de Sarmiento,
Sí, mira a
¿qué?
ver si esta descripción está buena. Que yo
Ajá.
tengo que hacer unas identificaciones.
Okay.
Mira lo que yo escribí. Bueno, yo en verdad lo saqué directo de la lectura.
Ajá.
Yo escribí, ok, aparece en Facundo de Sarmiento. Es un personaje misterioso que tiene vicio. Es
Ajá.
un outlaw, entre comillas, tú sabes. Un
Ajá.
squatter, un es como que buscado por la ley. O sea, la justicia lo persigue desde muchos años. Su
Ajá.
nombre es temido, pronunciado en voz baja, pero sin odio y casi con respeto.
Okay. Pero hago, eso es una descripción moral.
¿Cómo
No, una
así?
descripción física, no tienes que hacerla de las dos formas, ni cómo se viste el gaucho, ni qué armas utiliza.
No, yo no sé. Si tú te la sabes, yo la escribo.
No, no me acuerdo, pero yo sé que el gaucho tiene unos pantalones especiales, usa siempre la navaja porque es parte de su
Sí,
código de
nosotros lo que
vida.
pasa es que este, en verdad, no lo discutimos bien,
Ajá.
porque una clase, pues empezamos a discutir otra cosa y no llegamos a esto. Yo creo que eso
Sí,
está bien, o sea,
está bien.
y entonces lo otro que, la naturaleza en el romanticismo, aunque yo sé que eso es una característica que aparece mucho, pero
Ajá.
cómo yo puedo, o sea, es como que,
¿Cómo tú puedes presentarla? Bueno,
Es algo cortito, son bien cortitas.
algo bien cortito, mira, te voy a explicar primero la del neoclasicismo, que es el movimiento que viene antes del romanticismo. El neoclasicismo es del siglo XVIII, ¿verdad? Y el neoclasicismo presenta una naturaleza que tiene que estar en orden y una naturaleza armónica, porque se supone que el hombre tenga el espíritu ordenado y en armonía y en búsqueda de la paz. En el romanticismo, como es toda la explosión en la búsqueda de la libertad, las pasiones, la época en guerra, pues aparece una naturaleza bien tormentosa. Y por lo regular, la naturaleza aparece reflejando el estado de ánimo de los personajes.
Así que la naturaleza refleja el estado de ánimo.
El estado de ánimo de los personajes. Si es el romanticismo latinoamericano, Bianca, la naturaleza latinoamericana es de por sí muy exuberante, muy variada. Están las selvas estas amazónicas que son impenetrables. Está el río Amazonas tan
Así que es como que
caudaloso.
compleja.
No solamente es complejo, es lo que se llama exuberante,
Okay.
excesivamente cargado, cargado de misterio, cargado de encanto. Y entonces esa naturaleza refleja el espíritu del hombre romántico latinoamericano. Están las cataratas del Niágara, que son imponentes, es un paisaje por lo regular imponente. ¿Copiaste?
Yep,
okay.
En general, imponente.
¿Entregaste aquel trabajo?
Sí, pero no me lo, o sea, yo lo entregué el viernes.
Okay.
Así que no me lo han devuelto. Déjame que okay, espera. Yo tengo que hacer un reporte, un research paper.
Ajá.
Y el libro que yo saqué información es en español.
Okay.
Y obviamente en inglés lo que tengo que escribir.
Sí.
Y entonces hay palabras que yo como
no...
que quiero en verdad que tú me digas ver la, como que la definición así exacta, a ver si yo pues puedo como que
buscarle un equivalente en inglés.
Ajá, porque
okay, pues dime.
Como mira. Ah, okay, bueno, después te pregunto esa. Mano de obra, eso es, ¿cómo sería? ¿Como trabajo de mano, decirlo en inglés?
No, no, no. Mano de obra, lo que quiere decir realmente es el trabajo que el obrero pone en algo. Tú sabes que el obrero pertenece a lo que se llama desde que Marx escribió todas estas clasificaciones de la sociedad. El obrero es el que pone la fuerza de trabajo para que salga un producto, ¿verdad?
Okay. Porque tengo que decir, la oración que yo estoy diciendo es...
Ajá.
Okay, ¿por qué hubo, por qué la participación de mujeres en el... Ay, Dios mío, la palabra la hace en inglés, no la hace en español,
en
el workforce.
Okay, en la fuerza de trabajo.
Ajá, en la fuerza de trabajo. ¿Por qué bajó? En este tiempo estoy hablando ahora mismo y dice, pues una fue porque eliminaron las haciendas. Y yo no sé cómo decir hacienda en inglés.
Hacienda en inglés, pero...
Esa palabra...
Sí, pero piensa, tienes que haberla escuchado cuando, en las haciendas del sur de Estados Unidos, las haciendas de algodón, las haciendas... Tiene que ser...
Yo creo que también yo le puedo preguntar, okay, eso yo lo puedo averiguar después, fue como que más o menos fácil. Entonces decía, porque esto trajo la liberación de mano de obra para los hombres y para las mujeres.
Okay, entonces esto es lo que... La mano de obra es... Ay, en inglés tampoco yo podría decírtela.
Pero es como que no sé...
La mano de obra es que ellos estaban libres para contratarse en cualquier otra finca, en cualquier otra industria.
Sí, como que les dio más tiempo.
No.
Lo libró del trabajo que tenían, así que
trabajo...
parte en otro.
Exacto. Pero mano de obra realmente es un concepto colectivo. Déjame ver cómo yo te lo explico. La mano de obra, si tú vas a hacer un trabajo en tu casa, ¿verdad?
Uh-huh.
Y tú vas a remodelar tu casa. Tú llamas a un arquitecto que él te haga los planos y tú le explicas qué es lo que tú quieres. Y él te cobra por los planos, pero también te va a cobrar por la mano de obra. Y la mano de obra es pagarle a los obreros que van a estar mezclando el cemento, que van a estar poniendo, pintando, martillando, todo eso.
Okay.
La mano de obra
realmente... Sí, que cuando alguien construye algo, va a pagar las cosas que usa, los materiales, y la mano de obra...
Y la mano de obra,
el trabajo que
y la mano de obra realmente lo que quiere decir es el trabajo que el obrero va a poner.
Okay.
Tú sabes que la única riqueza de un obrero es su fuerza de trabajo, la capacidad que él tiene para poder emplearse con su fuerza de trabajo.
Entonces, otra cosa, déjame ver. Hilados, tejidos, esos son...
Eso es
son
textil.
Hilos.
Hilados y tejidos.
Tejidos son textiles, ¿verdad?
Textile, esos son toda la industria textil.
Ok, eso es lo que hice yo pensé. Entonces, una elaboración, ok, eso es fácil. Ah, entonces, ok, esto sí que no tengo idea de qué.
¿Qué
actividades
cosa?
Terciarias.
Actividades terciarias.
Sí.
Okay, actividades terciarias. A ver, léeme la oración completa como aparece.
Pero es que primero sale en una parte primero. Déjame, ahora no sé dónde está la primera parte que yo lo escribí. No sé si lo veo por aquí. Ah, okay, terciarización. Okay. Estoy diciendo que hubo un gran aumento en la participación. Es que yo voy de año por año. Algunas veces baja la participación y otras veces sube. Pues ahora mismo está subiendo.
Okay.
Y dice que esto continuó hasta los 70 y esto pasó por el proceso de tercerización de la economía que favorecía la incorporación de mujeres en la fuerza de trabajo porque por sus divisiones de las actividades basado en los sexos. Uh-huh. Ahora se me está tan larga, es que...
Sí, ya estoy, me estoy dando cuenta.
Estoy media confundida nada más leyendo, sí.
¿Y las actividades terciarias de dónde aparece?
Entonces, pues después digo, actividades terciarias, digo, otra vez, porque aumentó el trabajo, dice, este aumento fue resultado de actividades terciarias, un componente importante siendo las ocupaciones no asalariadas a tiempo parcial.
Yo creo que las actividades terciarias se refiere a esas actividades, lo que aquí en Puerto Rico se le llaman hacer chivo.
No.
Los trabajos
como que
no,
por ahí así solito.
Exacto, no son los trabajos asalariados con un contrato y una regularidad de horario, sino son esos pequeños trabajos que se van haciendo pues para aumentar la entrada de salario al hogar. Pues la señora que a lo mejor tiene un empleo en una fábrica, pero después llega a su casa y vende limber o cose, hace costura para afuera. Esas son actividades terciarias dentro de la economía.
Entonces, remunerado quiere decir que le pagan, ¿verdad?
Que te pagan. Si tú haces un trabajo remunerado, a ti te pagan por ese trabajo.
Entonces, yo no sé cómo debo decir asalariada, o okay, asalariada y no asalariada. Asalariada, sí. Obviamente, también que le pagan.
Exacto.
No asalariada es que no le pagan, ¿verdad?
Y no el ama de casa es una obrera no asalariada, porque a nadie le pagan por estar planchando ropa y lavando baños y cocinando.
Así que más o menos asalariada es lo mismo que remunerada.
Exactamente, es lo mismo, es un sinónimo.
Okay. Porque eso sale mucho. Entonces, una cosa que sale, y no sé cómo explicarlo, yo estoy explicando las clases sociales en México.
Ajá.
Entonces están los grupos agriculturales y los no agriculturales.
Okay.
Y dentro de los grupos no agrícola,
ajá,
están los medios y los populares. Y entonces, eso yo creo que en verdad yo no lo puedo traducir, ¿verdad?
Okay, no.
Yo no sé, quizás lo que voy a hacer es, o sea,
los
te explico
medios,
lo que son cada
qué
uno.
¿A qué se dedican los medios?
Los medios son los más privilegiados en términos de niveles educacionales y de ingresos.
Ah, pero es de la clase media, entonces.
Ocupaciones no manuales como técnicos profesionales, maestros.
Pues es de la clase media.
Estos son los middle class.
Exacto, los medios son la clase media.
Y entonces, los populares son... porque los populares también se dividen en populares asalariados y populares no asalariados. Y
okay,
los populares asalariados,
uh-huh,
ocupaciones manuales como obreros, mecánicos, trabajadores,
okay,
de oficios
okay,
diversos,
okay,
choferes y prestadores de distintos tipos de servicios,
okay,
solo 23% llegan a escuela secundaria.
Uh-huh.
Y los populares no asalariados, 19% alcanzan secundaria, mismo tipo de oficios, pero no poseen el principio de acceso a contratos de trabajo y prestaciones sociales.
Okay, porque esos no aparecen,
son como ellos
contratados,
mismos.
Esos son los chiveros que le llaman aquí en Puerto Rico,
okay,
los que van haciendo trabajitos de arreglo en las casas, pero
ellos
no
mismos
los reportan al Estado porque ellos nadie los contrata.
Pero ves, como que yo no sé sumarle una palabra en inglés, yo creo que yo describo lo que ellos hacen, yo creo que yo lo voy a usar entre comillas.
Claro.
Adelante, ¿verdad?
Sí, pero acuérdate que los medios son la clase media.
Okay, eso sí lo
es
puedo
a lo
decir.
Que nosotros pertenecemos, los maestros, lo que rendimos un trabajo, y tenemos una preparación académica y por eso tenemos unos beneficios dentro de la sociedad.
Yo creo que eso sí, pero los populares yo no lo voy a llamar los populares.
Y no les puedes llamar los populares, pero tienes que decirles que son los que rinden,
sí,
algún
explico,
tipo de oficio.
Sí, yo explico lo que son. Después que lo explique, pero lo sigo usando entre comillas.
Y muchos de esos oficios son los que se aprenden en las escuelas vocacionales. El mecánico, el carpintero, el electricista, que no tienen una educación formal universitaria, pero sí tienen una educación media.
Yo creo que también con lo de asalariados y no asalariados, porque es que eso en verdad está diciendo the ones that don't get paid, the ones that get paid. Eso es como que lo está repitiendo demasiado, porque
sí,
como,
sí.
Yo creo que lo voy a describir una vez y voy a preguntar al maestro si puedo hacer eso. Entonces,
claro,
dejarlo y ya. O sea,
claro,
ponerlo entre comillas también. Entonces, fecundidad. ¿Eso es cuántos hijos tienen?
¿Fecundidad?
Sí.
Fecundidad es que tú tienes hijos, pero no te el vocablo no te hace alusión a muchos hijos. porque una mujer fecunda puede tener uno o dos hijos.
O sea, porque dice que bueno, van a ver la relación entre fecundidad y el trabajo.
¿Y trabajo o nivel educativo?
Bueno, y nivel no, y el nivel de participación en el
Okay. Este, por lo regular, y se explica casi sociológicamente, sobre todo en América Latina, mientras más educada es un matrimonio, una familia, una pareja, menos hijos tienen.
Okay, porque okay.
Mientras menos escolaridad tenga, más hijos tienen.
Porque déjame ver lo que, okay, déjame ver lo que yo dije para aquí. Yo dije, usualmente se encuentra en Asia, América Latina y el Caribe, una relación negativa entre la fecundidad y el trabajo. Y cuando las mujeres pertenecen a grupos no agriculturales, trabajan fuera de la casa y eran y son asalariadas.
Okay.
Y esto obviamente pasa más todavía cuando las mujeres, su posición es mejor y están mejor educadas. Y hay programas de
cuido maternal.
De educación familiar.
Okay.
O sea, ajá. Entonces decían, sí, entonces digo eso, y entonces digo la, cómo las diferencias hay entre los diferentes grupos sociales. Como las mujeres, entonces digo cuántos hijos solamente tiene cada una. Como las agriculturales, exactamente, que son las que no tienen mucha educación.
Y tienen muchos hijos.
Casi todas son casadas y tienen tres o más hijos.
Sí.
Y enseñan el nivel más bajo en participación en el,
okay,
en el work for, en la fuerza de trabajo.
Sí.
La del medio son más privilegiadas y tienen usualmente uno o dos y presentan más participación.
O sea que tu madre y yo somos las únicas del medio que tenemos,
¿verdad?,
un
que
montón,
estamos
que rompimos la regla.
Y entonces dice que no hay mucha diferencia entre las populares asalariadas y las no asalariadas.
Sí, en cuanto a la cantidad de hijos que tienen.
Dice que,
porque yo creo que más que nada, este, la diferencia es en términos de educación.
Porque déjame ver cómo es que buscan fecundidad aquí para ver la diferencia entre la relación entre fecundidad y trabajo. Eso es lo que dice. Dice, estoy leyendo el libro ahora. La interrelación entre fecundidad y trabajo ha recibido atención especial en la sociodemografía. Constituye un aspecto central de ese campo de estudio, deslindar la dirección y el sentido de la asociación, es decir, establecer si la fecundidad condiciona el trabajo o viceversa, con base en fuentes adecuadas de recolección de información y análisis estadístico. Tampoco se descarta, por supuesto, el estudio del condicionamiento mutuo.
Ok.
Entonces,
ok, pero tú lo entiendes.
Pues de, la parte después sí, pero que no entiendo otra vez cómo que, cómo, ¿cuál sería la palabra? O sea, ¿cómo ponerlo en inglés?
¿Cómo ponerlo en inglés?
Sí, porque como que una palabra, qué sé yo, como fecundidad.
Pero fecundidad es fertilidad también.
Pero entonces como que en ese sentido, fertilidad y trabajo. O sea, yo creo que en este concepto, ¿verdad?
Sí, bueno, pero tú lo puedes explicar, qué sentido, porque tampoco es una cosa que es sinónimo la fecundidad y el trabajo. O sea, no son relacionantes, no son palabras que se relacionan directamente, son palabras que se afectan, Bianca. Entonces tú en inglés lo puedes traducir fecundidad, y además yo creo que en inglés hay un vocablo.
Lo que tengo que hacer es buscar en un diccionario, ¿verdad?
Exacto.
Yo creo que si busco fecundidad en el diccionario lo encuentro. Pues
claro
que yo
sí.
Yo no tengo uno.
Ok,
préstame
el diccionario grande que hay ahí, miles. Gabriel, este, Mariana, de inglés, español, el azul, que está ahí en la terraza.
Hoy fui a comprarme uno y estaba cerrado la...
Ok, la pero te va a hacer falta uno, ¿viste?
Sí, yo estoy, definitivamente yo voy a comprar uno.
Yo te recomiendo uno.
¿Cuál?
De inglés, español, y otro de sinónimos y antónimos.
De español.
De español.
Sí, porque
sí,
eso me va a ayudar mucho en los ensayos de español.
Sí. Claro que sí.
Me voy a comprar eso, sí.
Ok, vamos a buscar fecundidad, fecundidad. Ok. Y nos dice que fecundidad es fecundity, fertility, fruitfulness.
Fecundity, fertility.
Y fruitfulness.
¿Cómo se escribe?
Fruit, como fruta.
Ajá.
Full Inés, con doble S al final.
Que también eso tiene que ver con fertilidad.
Con fertilidad. Así que, y fecundity, directamente.
Pues pongo así mismo fecundity.
Ok.
Entonces, déjame ver qué más hay por aquí.
Y pro-life es también...
Pro-life.
Pro-life es fecundo. abundant, copious.
Entonces, ay, yo no sé, este ensayo, este ensayo es como que en verdad no, yo creo que no es lo que me está pidiendo la maestra, pero nosotros teníamos, era cuando te recuerdas que yo te pedí la información para hacer lo de discriminación, pero que no encontramos, así que terminé haciéndolo en esto, pero se suponía que yo buscara más. Yo estoy enseñando cómo la discriminación de la mujer, o sea, en el Fuerza de Trabajo de México.
Ajá.
O sea, pero se supone que yo diga como que es que están haciendo grupos de mujeres acerca de ellos.
¿Y encontraste información sobre
no,
eso?
No, o sea, yo en verdad, todo lo que yo he escrito es describiendo sobre los años, pues, okay, cuál era el nivel de participación, y entonces después bajó, y por qué fue que bajó, y entonces volvió a subir, porque subió. Pero entiendes, no estoy diciendo...
No estás haciendo una investigación completa
entonces,
de lo que está pasando en el momento.
Pero entonces, el jueves yo le dije a la maestra, o sea, de verdad, no encontré eso. En verdad es como que describiendo... pues cómo ha sido la fuerza de ella, y me dijo, pues a este punto sigue con eso.
Bueno, pues ese puede ser otro aspecto.
Pero, o sea, yo voy
acuérdate
a...
que un buen investigador...
¿Qué yo puedo concluir, tú sabes? Porque yo en la introducción, yo más o menos dice, okay, discriminación ha sido un problema en nuestra sociedad por mucho tiempo.
Ajá.
Y podemos ver esto a través de la posición de mujeres en el mundo, pues se puede ahora mirando a México. Y entonces en este papel, en este ensayo...
Pues bueno, en conclusión, ¿qué tú vas a decir? ¿Qué es lo que refleja todas las épocas que tú has visto?
Yo dije, yo iba a decir en conclusión lo que pensé así. Pero déjame ver dónde yo puse lo que había. Las ideas casi que escribía. Se me olvidaron.
¿Eso es para mañana?
Yo estaba, ¿sabes? Como, yo pensé algo de como que las mujeres, en verdad, como que han sido forzadas al trabajo, porque, por ejemplo, por la situación económica. Porque tienen que como entrar y decir que como que quizás esto ha sido, yo no sé, esto flacamente, cuando le conviene a los hombres.
Bueno, eso, o sea, tú lo puedes decir también, y puedes añadir al final que la posición de la mujer es todavía mucho más, o sea, está en desventaja, es mucho más desventajada o desventajosa, porque ella tiene que participar para aportar a la economía del hogar y tiene que mantener el hogar en las tareas tradicionales que le corresponden.
Ah.
Y entonces tiene que realizar un trabajo que va a ser remunerado más un trabajo no remunerado.
Uh-huh.
Y entonces que las mujeres que pertenecen a una clase social más baja tienen el agravante de que por la falta de educación tienen muchos hijos. Y entonces, tienen muchos hijos, tienen menos educación, por lo tanto van a conseguir un trabajo que se les pague menos y se les complica más todo su cuadro familiar. Entonces también puedes decir en una conclusión que tal parece que la situación de estas mujeres no parece tener no se le ve una solución inmediata, que los programas de ayuda social no resuelven verdaderamente estos problemas tan antiguos de la cantidad de hijos, de la falta de educación en ella.
Y entonces como que quizás puedo decir ahí que pues esto ha causado, porque desde el principio hubo discriminación y a las mujeres las pusieron como que en esa situación y no le han dado las mismas oportunidades y por eso...
Claro.
No han...
Sí, pero fíjate que tienes que tener cuidado en establecer ese principio, porque la verdad que esto es un problema bien ancestral desde tiempos inmemoriales. Y yo no creo que ningún sociólogo... Cami, espérate un momentito, papá. Que ningún sociólogo se atreva a decir, empezó aquí el problema. Sí, eso es para Nano, es verdad.
Al principio que yo dije, yo dije eso. Entonces yo empecé a introducir lo de México. Yo dije que en México, aquí te voy a contar eso también, que México ha estado cambiando de una sociedad rural a una urbana.
Sí.
Entonces yo pensé abundar eso más. ¿Cómo yo puedo abundar eso más?
Bueno, tendrías que hacer como cuando estudiamos aquí en Puerto Rico, cuando comienza seriamente el proceso de industrialización en México.
No, yo en verdad lo hablo después.
Okay.
O sea, yo digo eso todo, o sea, llega un punto y digo que okay, aquí está pasando la industrialización y por eso esto y esto. Entonces, quería el mestizo,
ajá,
porque entonces digo como tradicionalmente el mestizo en México cogía su poder de ser, tener poder sobre la mujer. Y tengo una cita de un señor que dijo algo así, Pero entonces yo pienso quizás que debo escribir el concepto, describir el concepto de mestizo.
De mestizaje.
Sí.
Y más en México, que México es bien particular.
¿Qué?
Porque la gente en la zona urbana no se siente indígena. Entonces, pero sí hay un montón de migración del indígena a la zona urbana. Y aún así dentro de la zona urbana, pues ellos por su condición de indígena, se quedan en la periferia. No pueden entrar a participar directamente del proceso de producción.
Así que, ¿cómo ves que los mestizos en México, cómo sería una manera así concisa?
Bueno, que en México el mestizo compone una gran parte de esa población, porque México es uno de los países que más cantidad de indígenas mantiene todavía.
Okay. Y digo que él es la mezcla de
el componente indígena de la raza y el blanco. Y el negro también, lo que pasa es que yo creo que México, a no ser en el área de Yucatán, hay muy poco negro.
¿Y tú crees que con eso está más o menos ahí nuestra introducción? Como decir, ya que el componente de mezcla indígena y blanca y compone una gran parte de la población. No, yo creo que tengo que decir.
¿No tienes en el libro que estás buscando algo sobre el mestizaje?
Quizás nosotros,
porque mira, realmente toda América Latina es un continente mestizo. ¿Te acuerdas cuando leímos Antígona Pérez que dice edad 25 años, nombre Antígona Pérez, color y se mira? Y dice, ¿qué importa si pertenezco a América? O sea, que ella es mestiza como todos los latinoamericanos.
Okay. Ay, Dios. Otras cosas, este es para el jueves todo. Tengo un final el jueves y este fallo.
¿Y que tienes que entregar ese papel?
Sí. Esto sí. Es el de idea, 15 páginas. Así que voy a empezar nada. Entonces le mandé. Tengo que preguntarle para darle cosas a la maestra.
Uh-huh.
Porque asegurarme que estoy en el haciéndolo bien. Pero, y tengo un examen de español el jueves. No, el booster el miércoles. ¿De lo,
¿De qué? ¿Del romanticismo?
De esa época. Bueno, desde. ¿Te recuerdas el último? Lo que hicimos nosotros de cuando recuperamos.
Sor Juana.
Ajá, incluye Sor Juana, el Inca Garcilaso, el barroco, romanticismo y por ahí. Desde la última vez que yo hice el paper de la conversación entre el indígena y el.
Ah, okay, okay.
Sí, de Bartolomé.
De Bartolomé,
Bartolomé
de las cosas,
ajá.
Y Hernán.
Cortés, ajá. Pues ahora también me viene otro de eso, actually. Porque eso va a ser ya que es para el 11, pero no me lo han dado. Y no sé cuál va a ser las preguntas que va a dar esta vez. Pero que esta es la parte de eso, o sea, esto va con
sí.
La parte del examen. Entonces después nos da el escrito que hay que entregarlo el lunes. Así que te llamaré en algún
ya
momento.
Ya me llamas. Sí. Sí, no te preocupes.
Pero entonces, eso es lo que... Entonces tenemos que hacer una presentación en grupo.
Ajá.
Y lo que vamos a hacer, en verdad, algo bastante fácil, que nos ocupa mucho tiempo. Vamos a hacer, o sea, todas las identificaciones del año.
Ajá.
Vamos a hacer el juego como Jeopardy. Es que los preguntamos y en verdad la clase van a ser los que lo tienen que contestar.
Ah, ok.
Nosotros nada más, pero sí tenemos que hacerlo, entonces prepararlo y tener la contestación, obviamente, nada más como que decírselo y ya. Pero...
Tener la lista y hacerlos participar. ¿Y tu clase, tú crees que participen mucho?
Bueno, más vale que tengan que lo... más vale, porque ellos son los que tienen que contestarnos a nosotros.
Okay.
O sea, nosotros lo que vamos a hacer es... Para los dos exámenes de identificaciones,
ajá.
Ella nos dio dos listas de posibles identificaciones. Así que, pues, de ahí ya.
Claro.
Y yo para los dos lo he escrito. O sea, es todo.
¿Pero que vas a identificar personajes, características?
Como ahora mismo, en este último, está Nueva Crónica y Buen Gobierno. Yo
okay.
No sé ni qué eso, actually. El Inca Garcilaso de la Vega, Quipus, Cusco, Mestizaje, El Barroco según Herbert Leonard, Manierismo...
Okay.
Algunas cuotas, citas.
Algunas citas.
Citas como la de Sor Filotea, de Fijamos que soy feliz, triste pensamiento, esa.
Okay.
Y con color colvo, Simón Bolívar, cosas así.
Okay.
Es como que concepto, cita y personas.
Y personajes.
Sí. Y esas cosas así. Eso por lo menos no debe tomarnos mucho tiempo.
No.
O sea, porque hay gente que va a ponerse a grabar cosas con cámara. Grabar cosas con cámara es súper difícil.
Para presentar el proyecto.
Sí. Y nosotros le dijimos a la maestra y le gustó, así que pues perfecto, tú sabes.
Okay.
Fácil. Aunque si no, que no tengo tiempo. Yo después del 15 estoy bien.
Sí.
Pero hasta entonces.
Va a estar complicada. ¿Pero ya el 15 acaba?
Bueno, no, después del 15 tengo un examen más, el 21. Pero... es como que es el libro abierto, y en verdad yo dije, estudio 3 horas todos los días y estoy perfectamente bien, porque son 5 días que tengo entre medio.
Ah, está bien.
O sea, si fuera otro examen, voy a tener que estudiar todo el día, pero como es esa clase, está bien, estadística. Y está okay.
¿Y en esa clase ha salido bien?